Abrimos nuestra habitual sección de fondo de armario con la mirada puesta en la esperada sentencia del procés, en la irrupción en el 10N de la formación de Íñigo Errejón, pero también atentos a la cuenta de Twitter de Donald Trump por si nos enteramos de alguna novedad.
Sí, en Twitter publicó el presidente de Estados Unidos la salida de las tropas norteamericanas de Siria y así por Twitter dice que se enteró la representante kurda en Estados Unidos a pesar de haber estado en la Casa Blanca. Y no nos olvidamos de otro asunto inminente a la par que dilatado en el tiempo, la exhumación de Franco. Temas sobre una mesa de Boulevard Magazine que esperemos tener tiempo para desarrollar en profundidad con nuestros habituales. Pau Canaleta es consultor de comunicación estratégica para gobiernos e instituciones y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Muy bien.
Bueno, nos alegra mucho. También saludamos a David Puentes, nuestro vasco en Manhattan, periodista y asesor de Clarity Media Group, una empresa que trabaja para mejorar la comunicación de las personas y empresas. Hola David, ¿qué tal? Egunon.
Egunon a todos.
Muy buenas. Bueno, vamos a empezar rápidamente porque tenemos que hablar, Pau, de cómo en los últimos días hemos oído que existe la posibilidad de exhumar a Franco del Valle de los Caídos y trasladarlo en helicóptero hasta Mingo Rubio. Por seguridad, dicen. No sé si esto resulta algo de película de Berlanga o realmente es la forma más segura, digamos, para evitar cortes, concentraciones o problemas.
Bueno, yo creo que es una medida bastante sorprendente, ¿no? Es cierto que sobre todo el traslado del dictador ha de ser, o entiendo yo, que ha de ser sin publicidad y de una manera en que no genere, ¿no?, muchas expectativas en las que pues la ultraderecha esté en la calle, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay mil maneras y yo creo que el traslado vía helicóptero es algo un poco surrealista, ¿no? Seguramente es mucho mejor pues trasladarlo de noche sin avisar y ya está.
O sea, que un día amanezcamos tranquilamente y él ya sepamos que ya está en Mingo Rubio.
Exacto, esto sería lo más normal, lo habitual y que se produciría de un día para otro sin que nadie lo esperara.
Uh-huh. Bueno, también hay quien apunta que, claro, como estamos pendientes de varias informaciones, una, posiblemente la exhumación de los restos de Franco, que todo esto también pudiera esperar a que coincida con la sentencia del proceso, en fin, que todo esto, y además todo seguramente previo a elecciones.
Sí, sin duda, yo creo que son elementos que estarán, no sé si en campaña, pero sí en pre-campaña, y que marcarán mucho estas elecciones, ¿no? De hecho, si os fijáis, son dos temas identitarios, ¿no?, que tienen mucho que ver con el sentimiento nacional en diferentes ámbitos, y esto es lo que diferencia de la anterior campaña, ¿no?, que estaba muy marcada por el eje derecha-izquierda, y esta, me temo, que estará mucho más marcada por el eje nacional.
David, vamos a hablar nosotros de Pedro Almodóvar, siguiendo la estela de cuestiones que parecen de película de Berlanga. Me imagino que si los restos de Franco salen del Valle de los Caídos en helicóptero, puede que hasta los medios de Estados Unidos cubran la noticia, ¿no?, por poco usual.
No, absolutamente. La exhumación sería noticia y además de esta manera tan llamativa, pues desde luego que se cubriría. Y además que también hay asuntos paralelos aquí en Estados Unidos cuando hablamos de los monumentos del pasado, de la historia, y cómo ahora hoy en día, por ejemplo en Estados Unidos, llegamos a un acuerdo, pues el pasado nuestro, pues de los esclavos, etcétera, de la guerra civil también que existió en Estados Unidos.
Queremos hablar de Dolor y Gloria, o tú quieres hablarnos de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y de cómo se ve esta película y a sus autores o a sus protagonistas allí en Nueva York. Vamos a escuchar un momento del tráiler que nos asoma en realidad a la propia vida de Pedro.
No ha sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Tú eres muy novelero.
David, son figuras que tiran mucho allí en Estados Unidos. Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, en este caso es el segundo, el que tiene más éxito.
Esta semana se estrenó Dolor y Gloria aquí en Nueva York después de tener un recibimiento excepcional en el Festival de Cine de Nueva York el mes pasado. Y el mundo cultural neoyorquino aprecia a Antonio Banderas, como lo hace todo Estados Unidos, porque es un actor que tiene buen rollo, yo creo que en todas las esquinas del mundo. Pero a Pedro Almodóvar se le considera y se le destaca más allá de un director de cine. Es una estética, una forma de vivir, hasta una política, lo cual me parecía interesante, porque cuando hablamos de la comunicación en la política hay una cosa que se llama el poder suave o soft power, que es un enfoque para persuadir en relaciones internacionales que normalmente implica la cultura, y los norteamericanos lo llevan muy bien eso durante décadas por la música, la moda, las películas. Y aquí en Nueva York se ve a Pedro Almodóvar como alguien que ha hecho más para esa imagen libre y abierta de España que cualquier político haya podido hacer en los últimos 30 años. Uh-huh. El New York Times recibe esta película con una crítica espléndida. Habla de cómo Pedro Almodóvar ha bajado un poco el volumen con esta película no siendo tan frenética, pero una narración estructurada y estupenda. Desde luego se habla mucho en Nueva York, pues que esta película grita a Oscar. Ya veremos.
Bueno, Pau, del soft power que decía David, al poder más áspero, a las declaraciones más ásperas, ya habíamos oído casi todo, pero las últimas declaraciones de hace unos días de Ortega Smith sobre las 13 rosas, unas chicas jóvenes encarceladas, asesinadas a comienzos de agosto del 39, de ellas dijo en los desayunos de Televisión Española que, bueno, pues las acusó de torturar, asesinar y violar. No sé si es de lo más rastrero que hemos oído en mucho tiempo, pero casi vamos a recuperar esas declaraciones.
¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las 13 rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente?
¿Las 13 rosas violaban?
Sí, sí, cometieron crímenes brutales en las checas. ¿Sabe usted lo que ocurre? Que al final una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde cualquier concepto de justicia y de derecho y se prima la fuerza. Y cuando se comete este...
Bueno, supongo que no hace falta recordar que eran muy jóvenes, que tenían entre 18 y 29 años y que fueron ellas las que tuvieron que sufrir un consejo de guerra en aquellos tiempos, fueron acusadas de un delito de adhesión a la rebelión y fusiladas. Pero más allá de recordar que, bueno, que por mucho que quieran retorcerla, la memoria es la memoria histórica y que tenemos que trabajar en la reparación, ¿puede alguien parecerle que esto le viene bien en campaña, Pau? Son unas declaraciones de este tipo, no sé, ¿se les puede dar alguna validez? Es que no me pasa por la cabeza que puedan salir en televisión diciendo algo así.
No, yo a mí tampoco, ¿eh? Yo creo que no, esto no da ningún rédito, y yo creo que lo que nos descubre es su verdadera cara, ¿no? Que se intenta pues edulcorar, pero al final sale pues la verdad, ¿no? Y lo que realmente piensan, pues en este caso Vox y en este caso su portavoz, ¿no? Pero más allá de cálculo electoral y teniendo en cuenta el propio cálculo, esto no da ningún voto. Es más, aleja, yo creo, a toda la gente que sea un poco sensata, aunque sea muy patriota y muy de derechas, de estas propuestas y de estas, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? De estos insultos gratuitos a alguien que está muerto, ¿no?
Es insultante para la inteligencia humana unas declaraciones de este tipo, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a hablar de cosas que nos interesan mucho más.
Sí, no, también, claro, queremos saber cuanto antes la sentencia que se espera en los próximos días del proceso, pero en Cataluña realmente se está viviendo alerta, digamos, a la espera de la respuesta que pueda haber a esa sentencia.
Uh-huh. Se habla del día 14 sí. En algunos medios.
Sí, en Cataluña hay una sensación ambivalente, ¿eh? Por un lado, hay la sensación de que, bueno, que no se vive el clima de octubre del 2017, básicamente porque hay muchos cambios, ¿no? Y además se ve pues muy difícil ahora la proclamación de independencia, etcétera, etcétera. Además, el Parlamento no está muy por la labor, los Mossos pues tienen una actitud diferente, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que en el independentismo hay bastante movilización de cara a la sentencia. Por tanto, no se prevén grandes cambios políticos, pero sí que se prevé bastante ruido y algunos días muy calentitos, ¿eh? Cortes de carreteras, huelga, bueno, el país se parará, etcétera, etcétera. Por tanto, hay esta ambivalencia en que políticamente no se ve un gran recorrido, pero a la vez hay, se espera, y de hecho, por ejemplo, se han dado de alta, hay una cosa aquí que se llama Tsunami Democratic, que es la respuesta a la sentencia, y me parece que en dos o tres días, pues el canal de Telegram de Tsunami Democratic, que serán quien coordinará y dirá los que se tiene que hacer, y ha previsto pues que todo el mundo esté atento y que cuando salga la sentencia deje todo lo que está haciendo, pues me parece que ya están más de 100.000 seguidores en el canal, ¿no? Por tanto, sí que habrá mucho ruido y mucho movimiento en Cataluña a partir de la sentencia y muchas protestas, sin duda.
Bueno, hablando de ruido, ¿qué dice David Donald Trump? Que se basta y se sobra para solucionar por sí mismo el problema kurdo tras decidir retirar las tropas de Siria y organizar un lío bastante considerable anunciando las cosas en un tuit, ¿no?
Pero es verdad, David, que ha dicho que ya decidirá qué hacer con el asunto kurdo basándose en su gran e inigualable sabiduría. ¿Es posible?
Desafortunadamente, digo, sí, es cierto. Esto del tuit, lo que llama la atención es a un presidente que parece estar en un estado narcisista extremo, como puede estar un niño de 5 años, o ni siquiera un niño de 5 años, pero desde luego es una actitud que pueden tener los niños. No se espera que ningún adulto, ningún hombre tenga esta actitud, y mucho menos cuando es presidente de Estados Unidos. Pero ya no nos sorprende. Desde luego el tuit ya ha pasado a segundo plano, incluso la política en Siria ha pasado a segundo plano. Eso es grave porque para el presidente significa un aislamiento peligroso político, porque muchos republicanos están a favor de mantener las tropas en Siria. Lo que sí es verdad que muchos norteamericanos liberales de izquierda apoyan al presidente por retirarse de Siria, porque piensan que es la industria militar la que está tirando de los hilos y que hace falta romper esos hilos, algo que la izquierda norteamericana siempre ha pedido. Así que hay una combinación bastante extraña con lo de Siria, pero desde luego hoy Estados Unidos estamos amaneciendo como un país con una crisis constitucional, que nadie sabe qué pasará próximamente, porque el presidente de la administración se está negando a cooperar con el Congreso para la investigación política que tiene este presidente. Y verdaderamente estoy preocupado por lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día.
Bueno, podríamos poner todo tipo de reacciones, porque hay hasta periodistas de la CNN que les da la risa con lo del tuit, porque realmente es desconcertante todo esto. Pero tenemos nada, minuto y medio, y me gustaría preguntarle también a Pau por Íñigo Errejón y esa candidatura en la que, bueno, pues se presenta también haciendo sombra, o para tratar de hacer sombra, a Ada Colau en Barcelona. No sé si es demasiado ambicioso. Quien fuera número 2 a la Asamblea de Madrid, Clara Serra, le ha acusado de hiperliderazgos y de repetir los mismos vicios de Podemos. No sé si compartes.
Sí, yo creo que el problema de Íñigo Errejón es básicamente su estructura territorial, ¿no? Que más allá de Madrid, pues le cuesta, y lo hemos visto en Barcelona, ¿no? Que le está costando. Hay un espacio electoral en que él puede pescar votos, no tanto del espacio de los comunes o Podemos, que también, sino también del PSC, ¿eh? El PSC más urbano y la gente más de ciudades grandes, etcétera, pero le tiene cojea por la parte de la implantación territorial, que le faltan cuadros, etcétera. Esto se puede intentar solventar con el hiperliderazgo, que es evidente y será pues marca Errejón toda la campaña, pero veremos qué recorrido tiene, porque al final también acaba influyendo el hecho de tener pequeños líderes o gente reconocida en el territorio.
O sea, que no, ¿le ves demasiado ambicioso o está aprovechando la oportunidad porque es ahora o nunca?
Yo creo que ha visto una ventana de oportunidad, la aprovecha, y el tema, la gran duda será si la podrá aprovechar bien o no. Uh-huh. Es decir, la oportunidad está y yo creo que hay un espacio, pero estas pequeñas cosas y noticias que van saliendo pues hacen dudar de si realmente sabrá aprovecharla.
Pues aquí tenemos que dejarlo. Pau Canaleta, como siempre, muchísimas gracias, y también para David Puente, ¿eh? A los dos un beso muy grande, cuidaros.
Un abrazo, agur.
Agur, David.
Agur, agur.
Y besos también para los oyentes, nos vamos. Volvemos mañana a partir de las 11. Cuidaros mucho. Adiós.
e consentia berriz loratu dira.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.